las noticias más importantes en tu celular. Envíanos un WhatsApp al 342-4456-363 y sumate a la radio más grande de Santa Fe. Además, podrás participar por grandes premios. Radio M Móvil, las noticias más importantes en tu celular. Envíanos un WhatsApp al 342-4456-363 y sumate a la radio más grande de Santa Fe. Además, podrás participar por grandes premios. Miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustín Gorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M, somos comunidad.
Este Historia en Sintonía, este programa nos genera una situación muy particular, ¿no? Porque vamos conociendo artistas que admiramos y que tenemos esta posibilidad, indudablemente, este ida y vuelta que hacemos, que aprendemos con ellos, que nos cuentan su realidad, porque generalmente estas figuras se generan, se componen de mitos y verdades, ¿no? Yo lo que buscamos es su verdad, la que queremos escuchar, y obviamente destacar ese talento. Hoy vamos a hablar con la hija de Iván Mianovich, arquitecto y jugador de polo, y de Mónica Candavers, ex actriz, periodista, presentadora de televisión, su abuelo paterno, un conocido ingeniero civil, pintor y músico, hereda la pasión por la música del jazz en el sótano de su casa en Montevideo 1780. Se reunían a tocar todos los músicos de jazz que llegaban a la Argentina. Allí, Sandra cantó sus primeras canciones a la edad de 4 años. Su tía Sonia le enseñó a cantar, Laura, y también dos canciones espectaculares que ella sabía tocar el piano. Después vino la guitarra y su tío Sergio y su tío Raúl la acompañaban. Generalmente estos shows tenían lugar en la casa de su abuela Máxima, Delia Berro Madero de Mianovich, donde estaba el famoso sótano familiar. Allí tocaron Nini Marshall, Boy Olmi, mi padre, y los músicos que llegaban a hacer el show a Buenos Aires, tales como Maurice Chevalier y Elia Figar, entre otros de aquel entonces. Vamos a presentarla nada más y nada menos a Sandra Mianovich en esta Historia en Sintonía.
Conoce los ruidos, que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados en la esquina de mi casa, brotó un río.
Bueno, en 1976, en un pan llamado Porteño La Capital, ahí ella tenía 19 años y muchas dudas, lo único que sí sabía que quería cantar, o mejor aún, que necesitaba cantar. Pasaron años y con ella transcurrió una historia y una carrera propia. Qué placer, qué gusto poder charlar, saludarla para nosotros los santafesinos. La verdad, tenerla hoy en este ida y vuelta en Historia en Sintonía, Sandra Mianovich, es un placer. Sandra, muchas gracias, Carlos Bustingorria y el equipo de Radio M en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estamos?
Un gustazo. Hola, Carlos. Hola a todo el equipo. Un beso y un abrazo enorme. Gracias por acordarte de mí. Muchas gracias.
No. Y aparte nos estamos preparando para el 22 de agosto, que ya le vamos a contar bien a la gente, ¿no? Porque...
Bueno, me alegro. Yo estoy justamente con mi hermano en este momento ensayando y preparando cosas.
Bueno, digo, esta pandemia nos va a enseñar cosas, nos va a hacer sentir, nos hizo sentir más sensible. ¿Qué pensás que va a pasar después de esto y obviamente con la ansiedad que tenemos todo que pase, ¿no?
Mira, yo creo que es evidente que la pandemia nos ha modificado a todos, nos está enseñando cosas, nos ha obligado a reinventarnos, a hacer cosas que nunca hicimos y que nunca se nos ocurrió que íbamos a hacer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Evidentemente esta situación nos ha generado cambios a todos. Y creo que una de las grandes capacidades del ser humano es la capacidad de adaptarse. Creo que la verdadera inteligencia está en la capacidad de adaptación. Uh-huh. Esto sin duda es una prueba muy fuerte para todos. No sé si es un consuelo, pero está sucediendo a todo el mundo, a toda la humanidad entera. No es privativo de la Argentina, ni de los porteños, ni de los santafesinos, ni de los tucumanos.
No, claro.
Es de todos, es de todos. Y bueno, estamos aprendiendo mucho. Por de pronto, bueno, ya que no nos podemos encontrar físicamente, hemos tenido que inventar estos encuentros virtuales,
claro,
que además son extensivos para todos los órdenes de la vida, ¿no? Uh-huh. Porque todos estamos cumpliendo años y haciendo Zooms, y los chicos están estudiando virtualmente, uh-huh, la gente está trabajando virtualmente, sí, estamos haciendo todo virtualmente, y no creo que nunca se nos haya ocurrido que iba a suceder algo así.
No, sin duda, sin duda. Pues sabes que, bueno, uno ya 54 obviamente y ha seguido tu carrera muy de cerca, ¿no? Pero hablaba hoy en la presentación de aquel 76, pero si bien que empezaste la explosión musical como cantante, creo que coincidió un poco con el avivamiento de la democracia. Digo, ¿está conforme con la evolución de aquello hasta esta realidad, de ese camino que vos fuiste construyendo realmente?
La verdad es que yo me siento muy honrada y muy privilegiada de haber recorrido este camino tan lindo, de haber podido ser consecuente, de haber podido armar mi camino con la música, con las canciones, concretando una identidad como cantante. La verdad es que soy una agradecida. De hecho, yo no tenía ningún tatuaje en el cuerpo, y cuando hace un par de años se me ocurrió, dije, yo necesito tatuarme una palabra en el brazo, y me tatué la palabra gracias, porque eso es lo que siento, claro, es un estado de agradecimiento muy, muy grande, muy fuerte.
¿Y qué te pasa cuando te escuchan esos primeros discos? Bueno, digo, esta pandemia nos ha dado la posibilidad de volver, de tomar algún libro que ya hemos leído varias veces, de escuchar aquellas canciones que me han pasado, ¿no? Escucharte en varias noches por ahí con una copita de vino y poder disfrutar de tus temas. Digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué le pasa a Sandra Miani cuando escucha sus discos, ¿no? Sus primeros discos.
Bueno, qué lindo lo que me decís, muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta mucho la música, la disfruto siempre. Me gusta escucharme, me gusta por ahí recorrer. Tengo 44 años de carrera y 21 discos grabados, entonces hay muchas cosas que uno puede volver a escuchar porque están como frescas ahí en el tiempo, ¿no? Y uno no las escucha todos los días. Así que siempre me da placer y me gusta hacerlo.
¿Y sos nostálgica? Porque, digo, en esto también tienen que ver en el juego emocional que tienen ustedes, ¿no? Los intérpretes, los artistas.
No sé si soy nostálgica. Lo que sí sé es que la música es sanadora y la música es una gran acompañante de la vida de todos. Uh-huh. Entonces, a todos nos pasa que tenemos la banda de sonido de nuestra vida. Uh-huh. Más allá de ser cantantes o músicos, cada uno tiene armada en su emoción, en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo, una banda de sonido con canciones que lo han ido tocando, que lo han ido permitiendo sentir, emocionar, enojarse, divertirse, bailar, enamorarse. Estar muy triste, estar muy feliz. Sí. La música tiene esa propiedad extraordinaria. Sí. Eso vale para todos, me parece.
Digo, hoy viernes, ¿no? Porque quiero seguir preguntando algunas cosas. Digo, ¿qué tema te atrae hoy viernes, digo, de los que has interpretado con tanto éxito en todo este tiempo y lo que estás preparando seguramente para el 22?
Estoy preparando un montón de cosas, algunas que nunca he cantado antes y otras que sí he cantado, algunas que no están en ningún disco. Tengo la felicidad de tener unos cuantos invitados, sí, virtuales, por supuesto, pero invitados al fin. Sí. Hay dos de las invitadas con las cuales nunca canté, Una de ellas es La Bruja Salguero.
Ajá.
Y la otra es Ana Prada, una artista uruguaya fantástica. Y por el otro lado tengo dos grandes amigos, casi familia, como Alejandro Lerner y Marilina Ross. Mm. Y por el otro lado tengo dos familia, que son mi hermano Vane, que va a estar acompañándome en vivo. Inclusive va a ser el único que voy a tener conmigo con distancia social y prudencial y todo lo que quieras, pero va a estar conmigo.
Y Sol también, ¿no?
Usted.
Y Sol.
Sol digo, también. Sí. Y Sol también, exactamente. Así es. Sol, mi sobrina Sol y mi hermano Vane.
Bueno, yo quiero escuchar algo de tu voz. Yo no quiero presionar, si querés cantarme algo, si no yo pongo algo, porque acá tenemos una lluvia de mensajes que nos están llegando y saludándote. ¿Tenemos algo, Gustavo, por ahí? ¿O le pedimos a Sandra algo? No sé, como me diga Sandra.
Yo puedo cantar. ¿Vos crees que cante así de una, sin nada, de una, o crees que buscaré guitarra?
Pero para mí sería un placer, como vos quieras. Lo que vos me digas, está.
A ver, podemos hacer... No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Duele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias.
Por favor, placer.
Ayer estuve viendo que el creo que era 2016-2017 el espectáculo, que también inclusive la invitaste a Griselda Siciliani, que me lo repetí sí. Dos o tres veces al tema, porque me encantó el movimiento, todo primero como comenzó, ¿no? Pero ya le vamos a decir, digo, ¿nunca te pronunciaste políticamente por temor o por no sentirte representada, digo, en años anteriores? Porque obviamente vos has sido alguien que ha tenido una militancia con canciones, bueno, ni hablar de Puerto Poyenza, Mujer contra Mujer, o Soy lo que soy, que se convirtieron obviamente en un himno. ¿Y te lo propusiste o simplemente sucedió todo eso? Digo, en estos tiempos, ¿no? Porque viste que se habla tanto de la grieta, y a veces ustedes como representante también de una situación y que han levantado bandera también, ¿no? Para reivindicar situaciones. ¿En qué lugar se pone Sandra Mianovi en esta situación?
Mira, yo nunca he querido pronunciarme políticamente a nivel partidario porque prefiero que esto sea una decisión mía, privada. Uh-huh. Me manifiesto políticamente con mis actitudes y diciendo lo que pienso y lo que siento, pero no tiene que ver con una política partidaria. Me parece que además la grieta es muy dañina, no sirve para nada, nos hace mal a todos los argentinos de un lado y del otro. Y en particular en esta época en la que estamos viviendo, creo que cualquier utilización política para atacar o para agredir o para defender posturas no debiera existir. Para mí es un momento en el que la grieta tiene que desaparecer completamente, y siento que al principio así era. Cuando empezó la pandemia hubo como una especie de consenso general de acá esta la peleamos entre todos porque si no, no vamos a salir nunca. Y creo que como se ha extendido tanto tiempo y como no es tan fácil salir de esta situación, ya hace un rato que se han empezado a utilizar las distintas posturas, las distintas críticas, comentarios, las etcétera, etcétera, que no creo que sean buenas, porque no contribuyen al bien común. Yo creo que lo único que debe estar permitido en este momento es todo lo que contribuya al bien común, a cuidarnos, a hacer que seamos solidarios, que seamos que estemos permanentemente conscientes de las dificultades y cumpliendo con lo que nos toca individualmente y grupalmente.
Digo, sin buscar transgredir, rompiste con un montón de cosas. Y, digo que en esa bandera también estás.
Sí, claro, claro. Bueno, eso tiene que ver con una actitud de vida, con una cuestión consecuente que trasciende la política y que va... siempre digo que tuve la suerte de encontrar mi manera de decir las cosas que pensaba y sentía a través de las canciones, uh-huh, y eso es uh-huh. extraordinario.
Claro.
Las canciones te permiten decir todo con una forma que vale, ¿no? Uh-huh. Que no es tan cuestionable. Uh-huh. Todo lo que uno dice con palabras en forma discursiva puede tener enseguida una contrapartida. En cambio, cuando las cosas se dicen con canciones, tienen una poesía y una emoción que llega de otra manera.
Sí, sí, totalmente. En los últimos años, Sandra, hubo muchas conquistas cívicas. ¿Cuál faltan aún a tu criterio? ¿Qué faltarían?
Bueno, yo creo que faltan muchas cosas. Creo que el camino de la mujer todavía continúa en su búsqueda de encontrar el espacio similar al del varón. Creo que hay mucho camino por andar, pero por suerte hay mucho camino recorrido, ¿no? Uh-huh. Creo que hay muchos temas sociales de la mujer que necesitan tener respuesta y que uh-huh. las irán teniendo a medida que sigamos creciendo como sociedad. Yo creo que hemos, si bien cometemos muchos errores, creo que hemos crecido mucho como sociedad.
Sí, sin duda, sin duda. Se ha madurado de una forma, nosotros que vivimos los procesos de qué pasó antes del 83 y después del 83,
sí.
Se fueron encontrando y hasta todavía falta sacarse esa cajita, ¿no?, donde nos metíamos sin sí. querer, que veníamos de nuestros antepasados, indudablemente, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Yo vi la 100 días para enamorarse, que me fui enganchando de a poco. Interpretaste a una psicóloga especializada en cuestiones de género. Digo, ¿te sí. costó encarar el personaje? ¿Cómo te preparaste? Y si te dejó alguna enseñanza. Digo, porque bueno, cada vez que nosotros... Yo, hablar con vos hoy, siempre a mí digo que cada charla, estas historias en sintonía, me va dejando enseñanzas, ¿no? Pero vos que lo tuviste
claro,
que interpretar.
Claro. A mí me pasó exactamente eso. Primero fue, me gustó mucho que me llamara mi amigo Pablo Culler para interpretar ese personaje. Me sentí muy honrada, me sentí bien, me gustó. Me sentí responsable a la vez, ¿no? Estudié un montón antes de, bueno, con el libreto en la mano. Me puse a investigar todo lo que pude con respecto al tema de género que no sabía, y después me puse a estudiar el texto porque no daba meter la pata, no daba decir una cosa por otra, claro. Había terminología muy puntual
sí.
que tenía que decir sí o sí lo que tenía que decir, no daba igual decir una cosa que otra. Así que estudié muchísimo, me costó bastante porque aparte era como que tenía que dar clase.
Sí.
Así que me gustó muchísimo, me gustó hacerlo, me sentí muy bien,
bueno,
muy bien.
Hiciste, no solamente fue esta interpretación en lo que fue...
Pero esta fue especialmente complicada para estudiar la letra,
claro.
Y para no equivocarme.
Sí.
Pero bueno, yo tuve como dos etapas en mi vida de actriz. La primera etapa fue cuando lo conocí a Alejandro Doria y él me llevó a trabajar en cine, hice como en los primeros 10 años de mi carrera, hice cosas en cine, en televisión, pero sufría bastante, era como
sí.
tipo drama, me daba vergüenza, me parecía que no se me iba a creer. Y a mediados de los 90 hice un par de espectáculos infantiles con canciones de María Elena Walsh.
Ajá.
Y eso me permitió aprender algo muy clave, entender algo muy clave, y es que actuar es jugar a ser
sí.
otra persona.
Claro, claro. Sí.
Entonces, si vos entras en el código de juego, empezás a pasarla bien. Y así, de ahí en adelante, todo el resto de las cosas que pude hacer, vulnerables, costumbres argentinas, varias cosas más. Lo disfruté y lo pasé mucho mejor que la primera etapa.
Bueno, ya le vamos a contar del plan de Cantar en Casa 2, más invitados el sábado 22 de agosto por streaming. Ya vamos a contarle. Me preguntaba, porque quiero hacerle escuchar algo a la gente que me pareció bárbaro, que te lo decía hoy. Digo, ¿cómo te lleva con la música fuera de lo que vos interpretás? Digo esto por la cumbia, fundamentalmente, acá tenemos los Palmeras, nosotros en Santa Fe, pero digo, o muchos grupos, en esa interpretación de Puerto Poyesa, justamente con Graciela Siciliani, Griselda Siciliani. Sí, con Griselda Siciliani.
Eso fue muy divertido, fue muy lindo, fue fantástico. Justo ella estaba haciendo la telenovela Nina, sí, era el año 2016, sí, y me pareció, ya hacía un tiempo que nosotros con mi banda jugábamos muchas veces a cortar el clima, ¿no? Cantar polenta hasta la mitad como es originalmente, sí, y de repente sorprender a todo el mundo arrancando con algo que no tenía nada que ver. Y lo disfruté mucho. Me parece que Proyenza es una canción realmente extraordinaria,
sí,
que
sí, claro,
se permite cualquier cosa, sí. Y debería hacer una versión con los Palmeras, la verdad. Me gustaría
voy a hablarlo con Marco, sí, ojalá nos encantaría.
El otro día en mi programa de radio tuve el placer de conversar con ellos por el streaming que van a hacer ahora el 15, sí. Y me fui, pero todo el viaje en el auto bailando sentada dentro del auto, porque son extraordinarios, sí, la sí, verdad que me encanta. Tienen una nobleza, sí, en totalmente, su música, totalmente. Y es precioso lo que hacen.
Es parte de la música santafesina,
claro, que lo han tomado como... sé que es la super, super, duper de cumbia santafesina, la mejor de todas.
Sandra, yo me voy a Gerencia de Noticias un ratito, y dos o tres anunciantes, y me esperás un ratito, y me quiero ir con este tema que hiciste con Griselda. ¿Puede ser? Y
dale.
¿Me bancás?
Claro.
¿Me bancás? Gracias.
Obvio.
Gracias. Sandra Mianovich, que con nosotros, un placer en esta Historia en Sintonía.
Tal vez el miedo no dejó que apareciera, y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Te esperaba.
miedo no dejó que apareciera. Y me creció ese amor, alimentándose del sol, de los amaneceres de Puerto Poyenza. Porque me rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se tumbó la habitación, la gente y el miedo. Por la ventana, llamándonos en una carretera, nos sorprendió la luz de un nuevo día. Como a los jóvenes adolescentes, tu mano une la soberanía.
Griselda Sicilia.
Historias en sintonía por Radio M.